Saludos espartanos, soy Agustín Lara y sed bienvenidos a un nuevo podcast de Espartanos del Cine. Y como siempre, esto es un programa de 50-50%, ¿no? Pues aquí está el otro 50% del programa. ¿Qué tal, Javi? Bienvenido.
Pues muy buena, Agustín. Muchas gracias. Muy buenas a todos. Y la verdad que, como tú has dicho, ¿no? 50-50%. Y bueno, se puede decir que esta película, ¿no?, que vamos a traer hoy, pues también es un 50-50%, ¿no?, de dos actores pesados de la época.
Sí, en esta ocasión traemos El Negociador, ¿no? No la de Negociador, ¿no? Ya hicimos la de Eddie Murphy. Y hoy toca la del Negociador de que sería Samuel L. Jackson y Kevin Spacey, ¿no? Una cinta del año 98, que bueno, pues que ya que hicimos la primera, pues tocaba, ¿no? Además era un thriller, digamos, de acción, así, pues bastante popular, ¿no? A finales de los 90, que bueno, que además tiene muchísimas cosas que yo creo que aquí tenemos que reivindicar y que bueno, que yo creo que tanto aquellos que nos siguen, los espartanos que nos siguen, como aquellos que por primera vez estén escuchando, bueno, pues como siempre decimos, ¿no?, que siempre os recomendamos que veáis la película, ¿no?, y bueno, pues una vez puesta, pues podéis escucharnos. Así que ya sabéis, alerta spoiler, por supuesto. Y bueno, pues nada, antes de empezar aquí el podcast con nuestras preguntas, con nuestras curiosidades, con todo lo que vamos a comentar, vamos a hacer aquí un pequeño inciso, ¿no? Porque vamos a comentar una cosa que lo llevamos ya llevando un cierto tiempo. Y nosotros pues tenemos un canal de Telegram, en el cual pues para todos aquellos que nos estéis escuchando, bueno, pues que uséis la aplicación, pues ahí vais a tener pues noticias, nuestros artículos, cuando subimos los nuevos podcasts. Así que bueno, pues si queréis estar un poco al día, ¿no?, del mundo, digamos, espartanos del cine, pues ahí tenéis nuestro canal de Telegram. Así que suscribíos, que como siempre se suele decir, es gratis, ¿no? No cobramos. Y nada, pues nada, y además que lo lleva, bueno, lo llevamos los dos, ¿no?, pero sobre todo Javi, que siempre está ahí pendiente al día de todo lo que va surgiendo alrededor del mundo del cine y sobre todo del cine de acción. Y bueno, pues nada, yo creo que es un sitio que para aquellos que si queréis estar al día, ¿no?, si no queréis estar, no tenéis tiempo, ¿no?, como suele pasarnos, ¿no?, pues ya sabéis, si queréis estar al tanto de todo, pues ahí tenéis nuestro canal de Telegram. Y bueno, Javi, pues ya que hemos hecho aquí esta cuña de publicidad, ¿no?, como el que no quiere la cosa, bueno, pues vamos a hacer la primera pregunta que siempre solemos hacer aquí nosotros en Espartanos del Cine, ¿no? Sí, ¿cuándo sí, viste tú esta película por primera vez? ¿La viste en el cine? ¿La viste de alquiler, de videoclub, o lo viste ya en un pase televisivo? Cuéntame.
Pues en VHS. O sea, esta película yo la conocí, pues evidentemente, por el tráiler, ¿no? En esa época, yo creo que estaba más de moda este actor, ¿no?, Samuel L. Jackson, después de lo que había hecho, ¿no?, después de esas películas, sobre todo de Pulp Fiction, que no lo iba a conocer. Pero, claro, vi el tráiler también por la época, ¿no? Estaba la otra película de Eddie Murphy, Negociador, pero esta tenía un poco más de aspecto más de acción, un poco más de aspecto menos de comedia, un poco más dura, ¿no? Se veía un poco más oscura. Y claro, no, me la perdí en el cine, pero teníamos que alquilarla, ¿no? Y los colegas pues llegamos a alquilarla. No recuerdo exactamente el videoclub, no sé si fue uno de estos típicos blockbusters, porque recuerdo que cuando alquilaba las películas con los amigos siempre por la noche al volver a casa, ¿no?, me tocaba devolverla y soltarla por ese típico buzón de la época, pero creo que sí, que juraría que fuese alquilada pues casi nada más que al salir, ¿eh?, o sea, de estos primeros pases, y la verdad que quedamos encantados. Sobre todo una cosa, ¿eh?, Agustín, es que para la duración que tiene se pasa volando, ¿eh? Y en este caso, ¿cómo conociste tú esta película?
Pues yo esta película la vi en el cine. Es cierto que bueno, ya es verdad lo que estabas comentando tú, ¿no? Salió la de Eddie Murphy, ¿no?, en el año antes, ¿no?, porque esta es del 98. Y yo estaba, pues ya estaría casi terminando el instituto. Y bueno, pues hubo una época, no sé por qué, que hubo una serie de huelgas de estudiantes y de profesores por esa época. Y bueno, esta película se estrena el 16 de octubre del 98. Y bueno, pues nada, me pillaría ahí que habría alguna huelga. Además que las huelgas las hacían los miércoles, ¿no? Entonces, bueno, pues íbamos a clase, íbamos las dos primeras horas. Y después del primer... Porque yo en mi instituto era muy raro, porque mi instituto tenía dos descansos. Hacían dos descansos en vez de media hora, de 20 minutos. Y entonces, después del primer descanso, pues se hacía ese parón. O sea, hacía ese corte, la gente se iba. Supuestamente a las manifestaciones o lo que hubiera en aquel momento. Y bueno, pues yo con un compañero allí de clase y su primo que era más pequeño, que estaba empezando la ESO, pues nos dice, bueno, pues no, ¿por qué no nos vamos al cine? Que había sesión matinal, ¿no?, en los miércoles entre semana, ¿no?, que era una cosa que por lo menos aquí en Sevilla no era habitual, ¿no? Lo normal es que hubiese matinales los fines de semana y para de contar, ¿no? Total, que fuimos para allá y además puedo contar que me pasó una cosa muy curiosa. Que resulta tenía, claro, ya en esta época, bueno, todavía había pesetas, ¿no? No había euros. Y bueno, pues me dieron un billete, en casa me dieron un billete de 1.000 pesetas y ahora resulta, no sé si la gente se acordará, bueno, los billetes de euros también los tiene, tiene esa banda de como de seguridad y resulta que esa banda se desprendió del billete. Y fue muy curioso porque fui al cine, porque esta la vi yo en Nervión Plaza. Además, esos cines en aquella época estaban recién estrenados, ¿no? No sé si tú te acordarás, ¿no?
Cierto,
Y entonces, bueno,
sí.
la parte de arriba, la parte, o sea, la gente, no sé si lo conocerá ese centro comercial, los que vivan aquí en Sevilla o han pasado por aquí, bueno, pues en la planta de arriba donde se encuentran los cines. Entonces, las taquillas estaban, digamos, en la parte más al aire libre, ¿no? Entonces, había dos taquillas, en total que voy. Y claro, estas cosas que le voy a entregar el billete, quiero una entrada para esta película. Y resulta que el tipo mira y ve que como que se desprende algo y dice, oye, este billete es falso, ¿no? Y digo, yo, ¿cómo que va a ser falso? Y dice, no, no, este billete es falso. Además, no tenía ni máquina para probar nada y tal. Y digo, no, no, si a mí me lo acaban de dar en el banco, ¿cómo me está diciendo usted eso? Total, que saliendo de las taquillas, o sea, a mano derecha, estaba el puesto de chucherías y digo, mira, voy para allá, el tipo este se me ha puesto tonto. Y le dije, oiga, ¿me cambia usted el billete? Y dice, sí, venga, vale. Y total, que directamente sin problema y ahí conseguí yo mi entrada y fui a ver esta película. Y ya te digo, la vi y es verdad lo que tú dices, que se pasa volando y eso que dura más de 2 horas, dura 2 horas y 20, o sea, casi las 2 horitas y media, ahí está. Y se los pasó volando. Es cierto que no es una cinta de acción frenética, ¿no? Es más, como te decía yo, un thriller de acción, ¿no? Porque es una cinta más de tensión, vuelve un poco más a ese tipo de thrillers que se hacían antes de, por ejemplo, de la propia Jungla de Cristal, ¿no? Que antes decía, bueno, una película de secuestros, ¿no? Y poco más, ¿no? Y ya te digo, me gustó. Es cierto que por el tema del reparto, bueno, pues tanto Kevin Spacey como Samuel Jackson en aquel momento, pues estaban muy muy en boga, ¿no? Decían, pues nada, cada vez que estrenaban algo, pues la gente estaba muy pendiente de la carrera de estos ambos actores. Y ya te digo, es verdad que no es la típica cinta que uno vería a lo mejor en aquel momento, pero yo te digo, a mí me gustó la cinta, además que salimos, estuve hablando de ella, y oye, pues estaba bien. No es la que yo, ya te digo, esperaba que a lo mejor cada 5 segundos un tiroteo y explosiones y frases molonas, ¿no? Es más, se apuesta más por ese thriller más serio. Y creo que en línea general estaba muy bien. De hecho, si te piensas, casi todo el mundo, ¿no? Cuando comparan ambas películas, ¿no? La de Eddie Murphy y esta, siempre hablan muy bien de esta, ¿no? De la otra de Murphy, pues no se acuerda tanto. Aunque ya tengo yo en su momento le hicimos el programa, ¿no? Para que la gente diga, oye, que mira, que esa película también estaba muy, muy entretenida. Y fíjate tú, ¿no? Hasta qué punto, digamos, que se ha convertido popular, que hasta en Los Simpsons aparece esta película. No sé si tú te acordarás. Hay un episodio que hay un secuestro y resulta que el jefe Vigo, para poder negociar, se pone la película negociador. No sé si te acuerdas de eso.
Sí.
Y es muy divertido, ¿no? Eso. Y bueno, pues la verdad que ya digo, es una película que por la temática, ¿no? Además que el argumento, ¿no? Dice, ¿no? Un negociador, ¿no? De rehenes, pues resulta que hace su propio secuestro para demostrar que es inocente, ¿no? Esto incluso podría dar pie incluso a dar una comedia, ¿no? Yo recuerdo por ahí leer algún artículo que lo decía, ¿no? Dice, esto es que parece incluso sacado de alguna película, de las primeras películas de Woody Allen, ¿no? Podría ser una cosa así muy loca, ¿no? Pero la verdad es que sí, que después uno investigando un poquito de dónde viene toda la película, ¿no? Pues la verdad que llama mucho la atención. De hecho, ahora si quieres lo comentamos un poco. Pero yo creo que, vamos, que en líneas generales, aparte del reparto, ¿no? O sea, tenía estos dos grandes actores. Yo creo que llama un montón también, pues, la trama en sí, ¿no? Porque dice, ah, me va a tratar de secuestro. No, sí, pero es que el tío que ha secuestrado a la gente, está. Siempre juegas un poquito con la duda, ¿no? ¿Será culpable? ¿No será culpable? A ver si habrá algún giro, ¿no? Porque acuérdate que a finales de los 90 teníamos esos thrillers. O ese tipo de películas que a lo mejor te llevas alguna sorpresa, ¿no? De hecho, el propio Kevin Spacey, ¿no? Fue muy famoso por Sospechosos Habituales, ¿no? ¿Se te acuerda la peli de Bryan Singer? Que teníamos ese final que no vamos a desvelar aquí, porque sí hacemos el programa de Sospechosos Habituales, ¿no? Pero una peli que también pegaría a hacer aquí algún día. Y resulta que claro, pues dices, oye, esto ¿por dónde va? ¿Por dónde va? ¿No? Y yo creo que por eso te tenía en tensión y yo creo que para el público de aquel momento, oye, pues la disfrutó mucho, ¿no? Yo te quería comentar, bueno, pues no sé si tú habías leído un poquito el tema de los créditos, de la gente que estaba aquí. Pero bueno, te iba a preguntar por el director, por F. Gary Gray. ¿Qué te parece este director? Pues un director que a día de hoy sigue haciendo películas y proyectos muy, muy importantes, blockbuster. ¿Y qué te parece su carrera? Pues la verdad es que es una carrera un poco. O sea, hemos visto bastante películas. Ahora, si quieres, comentamos un poquito su carrera. Pero la dirección de este director, ¿qué te parece? ¿Te gusta este director? ¿Lo ves un tío competente? ¿Qué te parece? Cuéntame un poquito.
Pues mira, Agustín, para F. Gary Gray, este hombre que empezó con los vídeos musicales, si te digo la verdad, ¿no? De Ice Cube, ¿no? Cypress Hill, y normalmente suelen pecar de... Tú ves una película, ¿no? Que está hecha así por un director que viene de este mundo, del mundo musical, y suele pecar de no usar el estabilizador, o por lo menos es la opción que me da a mí, ¿no? Es la sensación que yo suelo tener. Pero en este caso, yo creo que hace un cine muy serio. O sea, un cine muy serio, aunque también hay por ahí alguna película un poco más así, digamos, animadita, ¿no? No con más buen rollo, por ejemplo, The Italian Job, que es una película que sí que me hace bastante gracia, ¿no? Bastante tilín. Y luego sí que tiene otra, ¿no? Que puede ser por la que más se lo hubiese conocido, pero no es una película que no llegó a despegar, porque Vin Diesel en esa época no era lo que era hoy en día. Es una película que posiblemente se estrenó fuera de lugar, se debería haber estrenado cuando Vin Diesel ya era una estrella. De hecho, tuvo problemas porque te hablo de Diablo, ¿no? Que luego le pusieron, sí, entre paréntesis, a Man Apart. Sí, de hecho, es, Blizzard. Sí, es, creo, sí. Creo que Blizzard por esa época, si no recuerdo mal, ¿eh? Esto lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? Creo que Blizzard, ¿no? La compañía que tiene los derechos, ¿no? La creadora del juego Diablo, ¿no? ¿Quién no lo conoce? Pues creo que tuvo incluso problemas con el nombre, ¿no? Intentaron hasta cambiárselo y al final, pues nada, le pusieron eso de a un hombre a Man Apart, ¿no?
Sí, aprovecho, perdona Javi, aprovecho, sí, para, sí, mandarle un saludo a mi amigo Antonio, porque siempre que veíamos esa película siempre decíamos, oh, Diablo, a Man Apart, ¿no? Como un hombre aparte, sí, siempre soltamos la coña. Así que nada, siempre saludito para Antonio, que seguramente estará escuchándolo.
Sí, luego, bueno, la segunda parte con Be Cool, no estaba, no es una película con el mundo de Hollywood, ¿no? Y lo que estaba viendo, y luego, sinceramente, tiene lo que yo considero que es un peliculón, que es una película que creo que deberíamos de traer aquí espartanos del cine, porque cada vez que se reivindica, ¿no?, en las redes sociales, tiene un número de seguidores aférrimo, una película donde casi todo el mundo está, digamos, a favor de lo que está haciendo Gerard Butler, ¿no? Que es un ciudadano ejemplar, que yo creo que refleja lo que es la sociedad y también un poco, ¿no?, lo que es la corrupción, ¿no?, en el mundo de, o por lo menos no la corrupción, ¿no?, sino la pasividad, ¿no?, de lo que pasa en la que no hay leyes, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esa película con Jamie Foxx y Gerard Butler es un pedazo de obra que se marcaron aquí estos dos actores, que deberían de venir también al podcast. Luego ya, si me has hablado de Fast and Furious, no solo sé muy fan de Fast and Furious, ¿no? Pero bueno, no hay que quitar que entre eso y Men in Black, ¿no? Pues sí que tiene lo que es, lo que te puedo decir, ¿no? Que está en lo alto del cine, ¿no? Llegando a lo que son las salas 1, 2 y 3, ¿no? Las principales salas del cine. Entonces, pues supongo que le irá bastante bien. Yo personalmente prefiero un cine más como este, porque date cuenta que también, por ejemplo, la Italian Job tampoco es que sea una película de acción, ¿no? Con el repartazo ese que tiene, que tiene un reparto también de lujo, que es otra película que también Agustín deberíamos también de traer, ¿no? Apartado del cine, ¿no?
Sí.
Son los típicos thrillers, ¿no? Con acción. No es una película acción al canto, ¿no? Pero son los típicos thrillers con acción que está muy bien, ¿no? Y yo creo que Negociador puede ser mi favorita, ¿eh? De este hombre. Estoy ahí con Negociador y Italian Job, y también con... Yo me quedaría mejor con ese pack, ¿no? Negociador y Italian Job, ¿no? Y un ciudadano ejemplar. Yo creo que con esas tres ya son imprescindibles. Y si te das cuenta, todas tienen casi su toque, ¿no? Esa traición, esa persecución, ¿no? Ese no sé qué es lo que va a pasar al final, ¿no? Yo creo que ese toquecito que le da de suspense, no es un Hitchcock, evidentemente, pero yo creo que ese toquecito, ¿no?, que le da de suspense y de intriga, lo lleva bastante bien este hombre.
Sí, la verdad es que es un tipo, bueno, pues bastante, ¿no?, un currante dentro del mundo del videoclip. Y después ya, bueno, fíjate, ¿no?, que tiene títulos así interesantes, como tú los que has comentado. Es verdad que una de sus cintas más también muy recordada, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí aprovecho, le voy a mandar aquí un saludo al amigo Luis Ortiz, que este tipo de cintas le gusta mucho. Por ejemplo, Friday, ¿no?, que esa cinta con Ice Cube y con Chris Rock, pues después crea una saga de comedias, ¿no?, de simplemente, bueno, pues ese típico humor de afroamericanos, ¿no?, muy famoso. Que después, bueno, pues después se han hecho, si buscáis, hay Next Friday, Friday no sé qué, hay una saga bastante, bastante curiosa con esas películas, ¿no? Con Ice Cube siempre por allí. Y después, bueno, pues, por ejemplo, el tema antes de llegar por aquí a Negociador, también había hecho aquel thriller también con Queen Latifah, ¿no? Y con esa de Hasta el Final, ¿no? O sea, tenía tiene pelis así, como tú decías también. El caso que pasó con lo de Diablo a Man Apart, que se quedó ahí un poco, ¿no? Hasta que Vin Diesel, esa cinta se quedó ahí, bueno, en realidad en el cajón, hasta que dijeron, oye, que Vin Diesel está haciendo esto de a todo gas, está aquí a tope, este hombre se va a convertir en estrella, espérate. Volvieron incluso a grabar escenas y todo nuevas, entonces la verdad que le funcionó en aquel momento. El remake de Italian Job, la verdad que funcionó. De hecho, esa película en su momento fue de esas como sorpresa, ¿no? Fue de esas películas que estuvo en el verano del 2003, como poquito a poco, ¿no? La gente, el boca a boca, funcionó muy bien. Fue una pena que no se hiciera la continuación. Se habló de una tal de Brazilian Job, ¿no? Que nunca llegó a hacerse, porque incluso dijeron que el guión después lo reconvirtieron para una entrega de A Todo Gas. No sé si tú eso lo sabías. Y después, con Be Cool, es que es de esas películas que para mí... Yo no sé si tú conoces la original, la de cómo conquistar Hollywood.
Sí.
Pues yo es que esta película estaba como loco, ¿no? Quería verla, porque además está basada en una novela de Edmond Leonard. Después, bueno, yo me compré el libro, ¿no? Que es el libro que se llama Tómatelo con calma. Yo estaba como loco, digo, bueno, ¿y quién van a ser? No, porque estaba incluso llegaron a decir que Travolta no quería hacerla. Y entonces pensaron en Benicio del Toro. Se podía hacer incluso también un podcast aparte, ¿no? Y entonces, bueno, pues... Yo siempre pensando, bueno, pues está el personaje, va a ser tal actor, el otro tal, no sé qué. Y además incluso esta novela yo le tenía mucho cariño, ¿no? Porque decía, uy, pues en uno de los capítulos mencionaban que aparece el grupo Aerosmith, ¿no? Que es una de mis bandas favoritas, ¿no? Entonces en la película incluso aparecía Aerosmith, yo decía, ay, qué bien, qué tal, qué... Y claro, después la vi y bueno, incluso fíjate, ¿no? Que también tenía un buen reparto, ¿no? Porque aparece Uma Thurman, Harvey Keitel, James Woods... aparte de Aerosmith también teníamos por ahí, salía Vincent Vaughn, teníamos incluso a Dwayne Johnson, ¿no? O sea, La Roca aparecía por aquí, ¿no? Que hacía un papel, digamos que bastante atrevido, ¿no? Por un actor así, ¿no? Para ese perfil. Y claro, tú después la ves y dices tú, bueno, está bien, pero tampoco era lo que yo esperaba, ¿no? O sea, suele pasar lo típico, ¿no? Si no hubiera leído el libro, pues yo creo que sí me hubiera gustado, ¿no? Pero ya te digo, no está mal, pero me quedo más con la de Cómo conquistar Hollywood, me parece mucho más película, ¿no? Después Un ciudadano ejemplar, es verdad que es de esas típicas películas que en su día es verdad que, bueno, la tachando de ciertas cosas, lo típico, ¿no? Pero yo creo que a día de hoy, pues yo creo que una cinta que siempre se hace muchas referencias, hay mucho fan detrás de esa cinta. De hecho, muchas veces decía, oye, esta película en los 80, yo me hubiera imaginado por aquí un Chuck Norris, ¿sabes? Esta hubiera sido también una cinta, o incluso un Charles Bronson por aquí, y hubiera funcionado bastante bien. De la entrega que hizo de A Todo Gas, pues mira, a mí me entretuvo. Yo son de estas últimas que a mí sí me gustaron, porque yo siempre lo digo, yo las de A Todo Gas solamente he visto la primera, y a partir de la entrega donde aparece ya Jason Statham es cuando empecé a verla, ¿no? De hecho, el momento en que ya Statham y Dwayne Johnson desaparece de la saga, yo ya de momento no la estoy viendo. De hecho, estas últimas ni las he visto, ni me molestan verlas. Y bueno, pues entretiene, es verdad que no es lo más... ¡Oh! ¿Sabes? Pero bueno, ahí está. Men in Black Internacional, pues se puede ver, pero no sé, me quedo más con la cinta original. De hecho, de todas las de Men in Black siempre me ha gustado la primera, y el resto, bueno, las puedo ver, entre comillas, un poco, porque parece que es que nunca han explotado bien, ¿no? El tema de los hombres de negro, ¿no? Parece que es como que siempre se han repetido mucho y bueno, ahí están, pero bueno, se pueden ver. Y ahora, bueno, en este 2024 tiene un nuevo proyecto que de hecho va a estrenarse dentro de poquito, que es la de Leaf, un robot de primera clase. No sé si tú has visto el tráiler o no, es un proyecto de Netflix que tenemos ahí a Kevin Hart y a Ursula Corbero, o sea, imaginaos, y tenemos también por ahí incluso a Sam Worthington, y tenemos una especie como de cinta de robos, ¿no? O sea, que a F. Gary Gray le gusta el tema este, ¿no? La temática de películas de robos, sí. Y cuenta pues con eso, con Kevin Hart en modo, en plan, como especie de ladrón de guante blanco, ¿no? De golpes así de alto standing. Y no sé, a ver qué tal, ¿no? Yo he visto ahí escenas, me ha sorprendido sobre todo eso, ver a Kevin Hart, porque parece que el hombre se ha metido y dice, mira, ya después de trabajar tantas veces con Dwayne Johnson y con otros actores así de cine de acción, yo quiero ya hacer una película como de acción. Y a ver qué tal, ¿no? Porque me ha sorprendido mucho verla, porque dice, bueno, pero ¿qué es lo que estoy viendo? Yo a Kevin Hart sin hacer bromas ni nada, ¿no? Porque Kevin Hart, la verdad, que este hombre ya se ha especializado, ¿no? Es un humorista que se ha especializado ya en sus comedias, tanto así comedias de su estilo, ¿no? Así pequeñitas, o incluso comedias así de cierto presupuesto. Y bueno, a ver qué tal, ¿no? Yo no tengo ganas de verla, a ver qué es lo que me encuentro, ¿no? No sé si a ti tú has visto algo de ella.
No, el tráiler, sí que es una película, ¿no? Que por lo menos llama la atención, ¿no?
Sí, hombre, llama la atención por eso, ese cambio de, entre comillas, de registro, a ver qué es lo que nos van a encontrar, si vamos a encontrar un Kevin Hart un poco más serio de lo habitual, a ver qué es lo que nos encontramos con este hombre, a ver si, oye, pues nos encontramos una sorpresa, ¿no? Hace poquito, ¿no? Hace un cosita de bien poquito, Kevin Hart protagonizó esta de Die Hard, ¿no? Como Muere Hart, ¿no? O sea, la traducción sí, es como sí. Un juego de palabras con Die Hard, ¿no? Con Jungla de Cristal, y bueno, ya Él hacía ahí la broma, ¿no? La broma es que supuestamente él se interpreta a sí mismo y quiere ser una estrella de cine de acción. Yo no sé si eso se lo ha tomado al pie de la letra. Pero bueno, a ver qué tal, a ver si no nos llevamos una grata sorpresa. Y a ver qué tal F. Gary Gray, porque además tiene un par de proyectos más anunciados que oye, pues pueden resultar interesantes. Uno de ellos es Max, que no sé si tú lo conoces, es una serie de animación de los 80, no sé si te suena. Pues era una serie que salió, digamos, un poquito la época de esto del G.I. Joe, de He-Man y todo esto, ¿no? Y pues nada, era una típica, bueno, buenos y malos, ¿no? Y este Mask era una especie como de comando especial, ¿no? Que se llama Mobile Armored Strike Command, ¿no? Y se enfrentaban contra otros que eran los villanos. Y creo que, bueno, aquí en España, no sé si esto llegó. Yo he visto muchos vídeos de lo que era la sintonía de la presentación. Y bueno, pintaba bien. Yo creo que esto también habría una serie de juguetes por ahí por medio, de figuritas de acción. Y bueno, a ver qué tal, a ver qué nos hace aquí F. Gary Gray, a ver si nos da un buen entretenimiento, ¿no? A ver si, oye, pues puede dar pie a que saquen aquí una saga, a ver qué tal, ¿no? A ver qué tal los siguientes proyectos que tiene este hombre. Y la verdad es que bien, ¿no? O sea, que este hombre por lo menos sigue en activo, sigue haciendo cositas, así que muy bien por él. Y si te parece bien, Javi, yo iba a hablar ahora de los guionistas, porque aquí hay un guionista del cual hemos hablado nosotros, hicimos un buen podcast en su día, que es nada más y nada menos que James de Mónaco.
Por supuesto que sí.
Y James de Mónaco, ¿quién es? ¿No? Ya podéis hacer la broma, ¿no? James lo Mónaco, ¿no? Este es el que vende los colchones, ¿no? Eso de lo Mónaco, ¿no? Bueno, pues nada, aparte de esa bromita, James de Mónaco, pues bueno, es el creador de la saga de la purga, ¿no? O sea, todo esto así de la noche es. De las bestias, pues aquí lo tenemos. Que a mí me sorprendió, ¿no? Yo cuando lo he descubierto digo, ¿pero qué hace este hombre aquí? ¿No? O sea, yo ya estoy tan acostumbrado siempre a toda la saga que ha hecho, que nosotros le hemos dedicado, que además os recomendamos que tenemos ahí ese podcast que hicimos en su día repasando, no sé si eran las tres primeras, tres o cuatro primeras, yo ya me perdí.
Las cuatro primeras y lo que era las dos series, ¿no? Las dos, sí.
Eso es, sí. Y bueno, pues sorprende mucho, ¿no? Porque, claro, estamos acostumbrados al estilo, digamos, de Mónaco como director, ¿no? O de guionistas también, haciendo siempre la saga. Y aquí la verdad que, por lo menos el guión, es verdad que también tenemos a otro guionista que es Kevin Fox, pero sorprende mucho, ¿no? Verlo aquí, ¿no?
Sí, sorprende porque no, si vemos lo que ha escrito este hombre, no tiene absolutamente nada que ver con este tipo de cine, porque es directamente Red, ¿no? La película de Jack, Negociador, y una película que sí que me gusta a mí bastante, ¿no? Que es Asalto al Distrito 13, donde sí que no está Samuel L. Jackson, ¿no? Pero sí está Lauren Fishburne, ¿no? Otro actorazo. Y luego pues casi que se pasa directamente a la purga y a no parar este hombre de querer purgar el mundo, pero hasta hoy en día, ¿no? O sea, empieza en el año 2013 y no para hasta hace muy, muy, muy poquito con la última película de La Purga Infinita, ¿no? Ahí a darle caña a la extinción humana. Y luego, bueno, pues This is the Night en el 2021 y casi que desaparece. Y te digo una cosa, Agustín, los thrillers así con acción, ¿no? Al estilo Negociador o por ejemplo la de Asalto al Distrito 13, que aunque sea un remake del año 2005, de hecho es muy navideña, ¿no? Esta película, ¿no? Sí, aunque sí. Aunque sea un remake, ¿no? De John Carpenter, evidentemente. La de John Carpenter para mí es una obra de arte. Lauren Fishburne no se acerca absolutamente nada al personaje de Napoleón, ¿no? El original, ¿no? Aquí interpreta uno que se llama Bishop, ¿no? Pero yo creo que como remake funciona muy bien, y sobre todo esta película siempre la recomendaré porque tiene un alto índice de headshots. O sea, aquí casi todo el mundo muere por un tiro a la cabeza. No tiene, evidentemente, el número de body count, ¿no? Del kill count infinito que tiene la película de John Carpenter, que para mí es de mi favorita, otra, ¿no? Que tenés que ver si algún día traemos también aquí al podcast, que me encanta, pero yo creo que es una película también muy, muy, muy a tener en cuenta y a reivindicar.
Sí, la verdad es que el remake, la verdad es que quedó muy bien. Fíjate que fue esa época de finales de los 90, principios de los 2000, que se hicieron muchísimos, pero muchísimos remakes de Carpenter, salieron muchísimos, ¿no? Acuérdate ese de La Niebla, empezaron a hacerse ahí unos cuantos, cada dos por tres salía alguna noticia, pues van a hacer otra de Rescate en Nueva York o van a hacer tal otra.
Sonó Gerard Butler, fíjate tú, ¿eh?
Eso es, sonó Gerard Butler, o sea, que siempre estaban ahí con la cosa de que parecía que querían hacer toda la filmografía de Carpenter, ¿no? Incluso incluso de estas que a lo mejor no funcionasen, vamos, digo, yo digo, dentro de nada hacen un remake de Memorias de un Hombre Invisible, ¿no? Y traen incluso a Chevy Chase otra vez, ¿no?
Pues no está mal, ¿eh? Esa película está muy bien. De hecho, los efectos especiales que tiene, recuerdo que la tenía grabada en televisión, ¿no? Y hace poquito no le di un visionado y están bastante interesantes, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que sí, que era la ILM la que estuvo allí. Pero claro, siempre tú dices Chevy Chase y John Carpenter, ¿no? Qué cosa más rara, ¿no? Qué mezcla más rara, ¿no? Pero,
sí, sí, sí.
Pero ahí está, se hizo ese tipo de cintas, ¿no? Y bueno, pues nada, volviendo un poquito, ¿no? Al tema de eso que tú decías, ¿no? Esos thrillers que se hacían en aquella época, pues la verdad es que sí, que fue ese momento, ¿no? Que dijeron, oye, pues vamos a trabajar con este tipo de cintas, ese tono también. Es cierto que después, al principio, es verdad, que de 2000, sobre todo el 11S, cambió mucho, ¿no? La forma de concebir un poco el tema del cine de acción, sobre todo este tipo de cine de secuestros, ¿no? Pero aquí teníamos este tipo de películas, ¿no? Que funcionó bastante bien. Yo también quería comentar otra cosa también, aparte hemos comentado el guión también, tenemos aquí la que sería la música de Graeme Revell, ¿no? Que también es un tipo que también por aquí, por Espartanos del Cine, se ha pasado en alguna otra ocasión, ¿no? Como por ejemplo la banda sonora del Cuervo o por ejemplo en Abiertos Amanecer. Y no sé, la verdad es que hace un trabajo bastante solvente, no es que sea la banda sonora de nuestra vida, pero bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Y no sé si tú querías comentar, por ejemplo, esta cinta, por si alguien se lo pregunta, tuvo un presupuesto de 50 millones, que luce bastante bien. Yo creo que también se echó mucho en el tema del reparto, que ahora si quieres también lo comentamos. Es cierto que en taquilla fue una, entre comillas, ligera decepción, porque en Estados Unidos llegó casi a los 45 millones. En el resto del mundo yo creo que más o menos haría una recaudación así o un poquito inferior, porque no tengo datos. Pero de estas películas que yo creo que después la gente, el boca a boca, ¿no? O sea, por lo menos en los videoclubs, como tú decías, ¿no? Que tú fuiste a alquilar el videoclub. Creo que en su momento por eso se quedó como una cinta más popular. No es que fuese el mega taquillazo, ¿no? Pero se nota que se invertía en los actores, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, decía, oye, pues tenemos una cinta que, como te vuelvo a decir, ¿no? No es de estas que va a haber tiroteos cada dos por tres, sino que aquí están justificadas las acciones, ¿no? Y lo que te comenta además es una historia también con cierta intriga, ¿no? Porque dice, oye, aquí ha habido un desfalco, ¿no? Con el tema de los fondos de pensión de la policía, ¿no? Hay una investigación. Y dice, ¿qué es lo que ha sucedido aquí también, ¿no? Porque eso no lo hemos comentado, ¿no? Que bueno, que de qué va el negociador, ¿no? Porque el negociador lo que nos encontramos es que tenemos a este Danny Roman, ¿no? Que interpreta a Samuel Jackson, ¿no? Que es un negociador de mucho éxito y resulta que descubre que parece que lo están acusando a él, ¿no? De que ha habido ahí un como decía, ¿no? Alguien está sisando en la caja de la seguridad social, ¿no? De las pensiones, fondo de pensión. Y entonces él empieza a investigar y cuando a la primera de cambio, bueno, pues uno de sus compañeros fallece, ¿no? Que además tenemos ese momento emotivo, ¿no? Ese funeral que además decían. Yo recuerdo un artículo que decía, sale Samuel Jackson llorando, ¿no? Dice, desde Mel Gibson en Arma Letal no vemos a un héroe de acción llorar, ¿no? Y decías tú, bueno, sí, siente, digamos, pues, si te pones a repasar plan rápido, es verdad que dices, pues puede ser que sí, ¿no? Pero llama mucho eso la atención y después eso da pie a que tenemos esa situación con rehenes, ¿no? La cual, pues, creo que te decía, ese momento que pues, incluso se lo podía tomar uno a broma hasta cierto punto, porque después sí que te comento que esta película está basada en hechos reales, o sea que...
Sí, 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 sí.
Así que, bueno, yo te quería preguntar, si quieres pasamos ya al tema de actores, ¿no? Porque aquí tenemos, o sea, no solamente los principales, sino que tenemos aquí unos... Un reparto bastante bastante interesante, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo con Samuel L. Jackson, que no sé si estará de acuerdo conmigo, pero de los 200 títulos que más o menos aproximadamente tiene, es un actor que poco es, digamos, ha protagonizado. O sea, sí que tiene sus películas, que son bastante bastante buenas. De hecho, en donde sale, a mí me suele gustar, incluso en las películas de Marvel, que no soy un fan absoluto de las películas de Marvel, pero sí que me lo paso bastante bien con él. De hecho, él en El Soldado de Invierno, ¿no? Se hace un papelón que podría haber sido, ¿no? Perfectamente una película protagonizada precisamente por él, ¿no? Pero es un actor... Agustín, que yo creo que está totalmente desaprovechado porque le dieron, es posible que le dieran carpetazo y dijese, vale, sí, has triunfado en los 90, ¿no? En la segunda mitad de los 90 has tenido un montón de títulos conocidos, ¿no? Por ejemplo, como Negociador, ¿no? También estuvo, fíjate tú, estuvo en Esfera, en Jackie Brown, ¿eh? Te hablo solamente de esta etapa, no de la etapa más moderna y sobre todo el dúo protagonista en La Jungla de Cristal, ¿no? En el 95, ¿no? Interpretando a Jesús o Zeus, ¿no? Mejor sí. Zeus. pero date cuenta, fuera parte de esto, ¿no? Su papelito sí que en Parque Jurásico, un papelito creo que se llamaba Arnold, ¿no? Muy chiquitito, ¿no? Pero aparece también Amor a Quemarropa. Bueno, en Amor a Quemarropa ha aparecido todo lo bueno de Hollywood, ¿no? De su época. Tampoco es la primera vez, ¿no? Que si no me equivoco, que sale con David Morse, ¿no? El cabronazo, ¿no? De, digamos, de esta película, porque en Memoria Letal también salen los dos, ¿no? Y también se puede decir, ¿no? Que en Memoria Letal, del año 96, ¿no? Es una de sus, digamos, películas así más protagonismo, pero luego, sinceramente, exceptuando lo que es, por ejemplo, Chiaf, que yo llegué a comprármela en DVD, fue uno de los DVDs que más disfruté al principio con el tema del 5.1. No es que sea una gran película sonora, pero los tiroteos que tiene están bastante, bastante bien, y además también es otra película que tiene un repartazo, pero yo creo que luego ya poco a poco se fue desinflando, ¿no? Sí que fue, ¿no? Verlo en el 2008, sí, 2008, 2009, 2008, en Iron Man, ¿no? Sí que fue un gustazo ahí verlo, ¿no? Como Nick Fury. Pero tampoco es una estrella que haya tenido un protagonismo absoluto. Todo el mundo lo conoce, donde sale siempre bien recibido, pero creo que sé que es como si fuese un secundario de lujo, lo que es por lo menos para mí hoy en día. Sí que luego, por ejemplo, con Chaff, ¿no? Hay otra película, ¿no? De hace más o menos unos 6 años aproximadamente, del 2019, que intentó salir a la luz también. Pero, vamos, de hecho está estrenada, la podéis ver en vídeo en demanda, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. O sea que yo creo que este hombre, incluso, fíjate que ha estado en sagas tan importantes como la de Star Wars, que hace un pedazo de papel también, ¿eh? O sea, donde va, lo hace bien, ¿no? Exceptuando, yo solamente hay una película que a mí no me termina de convencer nada, que es una película que es una del 2016, que está protagonizada por John Cusack, y se llama Cell, que es una adaptación de un libro de Stephen King, que tuve la mala suerte, y repito, mala suerte, de verla en 4, porque parece una película que todas las tomas están rodadas del tirón, ¿no? Sin ensayar ni siquiera, ¿no? Es una película muy, 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 muy bajita. De hecho, también John Cusack, pues casi que después de esta película, pues también desapareció, ¿no? Es un poco un cine post-apocalíptico, un poco extraño, con llamadas telefónicas, con conexiones así extrañas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, tampoco la voy a desvelar, ¿no? Pero sí que el final es un poco su último tramo es un poco chos para lo que te está mostrando, ¿no? Entonces aquí yo creo que Samuel L. Jackson vino, triunfó, y creo que la propia industria se intentó aprovechar de él como si fuese un adorno para sus películas. Y este hombre es mucho más que un adorno, ha demostrado ser. Vena cómica lo tiene claramente, porque el dúo que se marca con Bruce Willis en lo que es la tercera parte, ¿no? De La Jungla de Cristal, ¿no? En Die Hard. Eso es un peliculón. Y luego, en tema de seriedad, ¿no? Ya lo hemos visto como en esta película, ¿no? Y yo creo que vale para todos los papeles, pero lo tienen como secundario. Y eso es una cosa que a mí me molesta, ¿no?
Yo lo que pasa que, bueno, es, a ver, ¿qué se puede decir de Samuel Jackson que ya no se haya dicho, ¿no? De, bueno, vamos a decir primero, la L, ¿qué es? Leroy. Samuel Leroy Jackson, ¿no? Y bueno, pues nada, yo no sé si lo he comentado aquí en alguna otra ocasión, pero Samuel L. Jackson es el actor que más películas ha protagonizado en los años 90. O sea, es el actor que más ha trabajado. O sea, me acuerdo una lista que se hizo y no sé cuántos títulos tenía, pero vamos, que el hombre siempre trabaja, no para, de un sitio a otro. Ya sea una película pequeñita, independiente, ya sea un gran blockbuster, ya sea un drama, ya sea una comedia. Siempre se apunta a todo. Yo creo que este hombre, la verdad, que lo que tú dices, es siempre un secundario, un tío que siempre llega a los sitios, se hace notar. Lo tienes ahí desde que empezó, empezó mucho antes de Pulp Fiction, ¿no? Pero tú lo tenías allí y tú dices, oh, este tío, ¿no? Este actor se come la pantalla, ¿no? La cámara lo quiere.
Sus colaboraciones
con Tarantino siempre han sido muy, muy, digamos, vamos a decir legendarias, ¿no? Siempre hace grandes papeles. Siempre estamos ahí, bueno, a ver si se acuerda. De hecho, a ver si para la siguiente de Tarantino también le damos algún papelito.
Es Glass, ¿eh? Es
sí, también, es, claro, con Shyamalan también ha trabajado, también una a ver, tuvimos ahí esa trilogía de Glass, como tú decías, ¿no? El señor Cristal, Don Cristal. ¿Qué más? Bueno, yo qué sé, tiene muchísimas, ¿no? El tema de Marvel también, ¿no? O sea, desde su primera aparición en Iron Man, ¿no? Que aquello fue, la gente se volvió loca, ¿no? Esa primera escena post-crédito que nadie se esperaba, ¿no? A día de hoy, pues sí, lo seguimos teniendo allí. Es verdad que, por ejemplo, yo personalmente la serie esta de Invasión Secreta no me ha gustado nada, me ha parecido un desastre por completo. Pero bueno, ahí lo tenemos, él tiene su presencia, no hace falta que haga más, ¿no? Simplemente él ponerse ahí con esa cara que tiene, la voz que tiene, ¿no? Por eso tú lo has escuchado en original, que siempre el tío tiene una voz muy chula. Me gusta, por ejemplo, como tú decías, ¿no? En Shaft, la verdad que no es una gran película, ¿no? Pero bueno, tiene un estupendo reparto. Es verdad que después la han intentado retomar en varias ocasiones. Hubiera estado bien que hubiera hecho más pelis de Shaft o incluso una miniserie, ¿no? Porque después es verdad que han apostado por hacerla en plan más de comedia. Pero bueno, el tipo siempre ha tenido su carisma, sirve para un roto con un descosido, tiene cosas muy locas, tiene cosas... Bueno, no sé si tú recuerdas aquella que hace de un presidente de los Estados Unidos, que el Air Force One tiene un accidente y ahora él cae en un bosque descampado.
Sí, con un muchacho.
Y lo tiene que ayudar un niño, ¿no? Y el niño prácticamente parece el nieto de Rambo, ¿no?
Rambo, sí, es como una especie entre Rambo y Predator, ¿no?
Eso es, sí. Y bueno, la verdad que, ya te digo, tiene cosas muy locas, ha apuntado a todo. Yo creo que, no sé, por verlo en algún sitio, me gustaría verlo mejor en algún musical. Alguna que otra ocasión lo hemos visto cantar, por ejemplo, en esta de Bodyguard de Hitman, ¿no? Que no me acuerdo ahora cómo se llama en español. Esta que tiene con Ryan Reynolds, que ya han hecho dos entregas. Incluso sale él por ahí cantando, ¿no? Tiene incluso una, creo recordar, Black Snake Moan, que salía con Christina Ricci, que hacía como de un cantante de blues, ¿no? Pero me gustaría verlo así más en plan ese rollo, ¿no? Ya que te pones de comedia, pues verlo así en plan cantarín. Repasar toda su carrera es una locura. Y a día de hoy sigue trabajando un montón y ya te digo, es una figura, un tipo ya icónico, ¿no? Samuel Jackson, ¿no? Y bueno, en aquel momento, pues ya te digo, apostaron por él fuerte, ¿no? Y tenías este proyecto. Y si quieres, pues pasamos ahora a la figura de un actor que, bueno, ya si quieres polémica sí, polémica no, Kevin Spacey, la verdad que también es un tipo que a lo tonto ha demostrado también ser un gran actor, ¿no? Tenemos allí sus trabajos, pues te decía yo, ¿no? En Sospechosos Habituales, ese mítico papel en Seven, ¿no? Que nadie se lo esperaba, ¿no? Y a partir de los 90 también fueron suyos, ¿no? American Beauty, ¿no? Que también comienzo de los 2000. O sea, tenía papelazos, ¿no? Los Ángeles Confidencial, ¿no? Que también tenía un gran papel allí. O sea, era como... este hombre parecía que, joder, que papel tras papel. O sea, se veía raro, por ejemplo, pues verlo... yo qué sé, pues en esta última, no sé si tú recuerdas, una que tiene de un gato, ¿no? Que él hace como de un tipo así muy ricachón y de golpe y porrazo se reencarna en un gato, ¿no? Y una comedia así como familiar. Es verdad que después lo hemos visto en comedias también. Yo no sé si te acuerdas que, por ejemplo, en sus comienzos de los 80, tenía papelitos muy secundarios. No sé si tú los recuerdas, por ejemplo, en No me chilles que no te veo. No sé si te acuerdas que hacía uno de los matones, de que perseguía a Gene Wilder y a Richard Pryor. En Armas de Mujer también tiene un pequeño papel ahí, que se intenta aprovechar de Melanie Griffith. O sea, tú lo vas viendo y dices tú, oye, pues una carrera más o menos coherente, ¿no? Hasta que ya empieza a despuntar, como te decía, ¿no? En Sospechosos Habituales, en Seven... después tenía Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal, de Clint Eastwood, junto con John Cusack. O sea, una carrera que decías tú, joder, que este tío tenía un carrerón impresionante, ¿no? Gana el Oscar, o sea, que era brutal, ¿no? Parece que este hombre, pues no paraba, incluso en los últimos años, pues fíjate tú, con House of Cards en Netflix, ¿no? También una serie muy reputada, con muchos premios, o sea, era una... tremendo, ¿no? O sea, alguna vez se permitía hacer alguna cosita así un poco más enfadada, pues por ejemplo la de Cómo acabar con tu jefe, no sé si tú la has visto, tanto la primera como la secuela, me parece una cinta de comedia muy divertida. O sea, un tío que es decir que no una carrera perfecta, pero casi, ¿no? Un gran actor. Y de golpe y porrazo, bueno, también lo tienes para algún fallito, pues por ejemplo cuando el Superman de Bryan Singer, ¿no? Que hace un Lex Luthor ahí copiando un poquito a Gene Hackman, ¿no? Que pues, a mí esa película ni fu ni fa, ¿no? La vi en el cine y me quedé un poco de decepción. Pero no sé, después resulta que pasó lo que ha pasado, ¿no? Y bueno, pues parece que a día de hoy, parece que el hombre, bueno, pues ha tenido sus problemillas de temas de juicio y tal, y parece que va a intentar otra vez relanzar un poco su carrera. Pero no sé, la verdad es que un papelón el que hace también aquí el negociador, ¿no? Que está muy bien. De hecho, me gusta mucho la escena de cuando introducen a su personaje. Además, su personaje entra casi tres cuartos de hora, casi, o sea, sí. La primera mitad de la película casi no aparece, ¿no? Y tenemos a este Chris Sabian que me hace mucha gracia la escena. Yo creo que es la única escena cómica de la película, ¿no? Que es cuando él, pues simplemente está en su casa, ¿no? Va a salir con su esposa y su hija le ha dicho algo, ¿no? Que si el vestido no le sienta bien o que la hace gorda, ¿no? Entonces él está ahí una especie como de negociación, ¿no? Vamos a decir entre comillas, está negociando con su mujer y con su hija. Oye, que vamos a ver, que haya paz aquí, que tenemos que salir, ¿no? Y me parece una escena muy simpática, ¿no?
Sí. De hecho, casi que te crees que están negociando que se hubiese sido ahora mismo otra especie de introducción a su personaje como la de Samuel L. Jackson, ¿no? Pero está claro que no puede negociar con su familia, ¿no? La mujer en banda y él, pues, cae, ¿no? Cae, además se lo dicen, ¿no? Solamente vales para negociar con quien tiene un arma, ¿no? Yo sobre Kevin Spacey, es un actor que me dolió bastante, ¿no? Lo que hizo, ¿no? Esto no es un programa de... prensa rosa, ¿no? Ni este tipo de contenido, ¿no? Pero sí que me dolió muchísimo todas las acusaciones que tuvo, porque yo lo tenía también muy alto, ¿no? De hecho, voy a recomendar de él dos películas muy buenas. En una solamente, digamos, no aparece, pero sí que habla, que es una obra de arte para mí, que se llama Moon, una película del 2009, que no me esperaba absolutamente nada de ella. La vi en televisión muy tarde, la vi en televisión. Me parece que es una vergüenza que esta película la pusieran sobre la 1 o las 2 de la mañana de un fin de semana y en un canal secundario, y cuando la puse, pues me daba igual la hora que fuese, ¿no? Incluso el sueño que tuviese yo en ese momento, porque quedé totalmente encantado con el personaje de Sam Rockwell, ¿no? Y el director, pues, Duncan Jones, que la verdad que es un director que podía haber dado mucho más de sí, ¿no? Después de lo que ha hecho con Moon, y se quedó ahí en un más o menos un quiero, pero no puedo. Y Kevin Spacey, pues, es la voz de Gertie, ¿no? Es la voz de ese ordenador. Y también tiene una película muy buena, ¿no? Una película que cada vez que la veo me quedo ahí pensando en qué es lo que estoy viendo, esto es real, esto no es real, ¿no? Que es Capax, es una película que se la ha recomendado a todo el mundo, ¿no? Que también está con Jeff Bridges, ¿no? Jeff Bridges ahí también, que está en su estado de gracia, haciendo lo que más le gusta, ¿no? Buscando ahí la verdad o persiguiendo a alguien. Y es una película que está bastante, bastante, bastante interesante. Y luego, nada, habla ya de este hombre. Yo creo que también hay un montón de películas como L.A. Confidential, ¿no? Que es un personaje que esa película llega a cierta parte que me dejó con la boca abierta de pararla y darle para atrás porque no me creía, ¿no? Lo que yo estaba viendo en ese momento. Digo, ¿cómo puede ser, ¿no? Que esto llega a pasar en esta película, ¿no? Sin verle ningún tipo de spoiler. De hecho, creo que es una de las escenas que nadie se llega a esperar, ¿no? Y luego tiene un montón, ¿no? de películas donde él sale, y es un actor que hace como de él mismo, ¿no? Siempre se interpreta a él mismo, pero las películas son grandes películas, ¿no? O sea, yo creo que ha sabido muy bien elegir todo lo que toca, ¿no? Y es una lástima, ¿no? Es una lástima cómo este tipo de personas no llegan a cometer, ¿no? Esos actos, ¿no? Y luego, Agustín, aquí tenemos un montón de gente secundaria, montón de gente que tú dices, madre mía, que me espero, por ejemplo, que tú seas el malo, pero a lo mejor no lo eres. Me espero que sea que salga muy poquito, pero luego sale mucho. Y sobre todo, quiero destacar, ¿no?, a un actor que ya lo hemos tenido aquí en la Roca, ¿no? Que es David Morse, un actor que a mí me gusta mucho, ¿no? Que donde sale siempre llega a la pantalla, ¿no? Incluso en pequeños papelitos me lo encontré en Guerra Mundial Z, ¿no? En World War Z, que creo que ya tiene 11 añitos la película. Sí, tiene un papelito muy chico, muy pequeño. De hecho, World War Z, yo soy, para el que me siga por las redes sociales o escuche los podcasts, yo soy fanático, ¿no? O sea, me encanta el cine post-apocalíptico, sobre todo de serie B, que considero que es el bueno, pero siempre he considerado World War Z como la película, ¿no?, de iniciación al género zombie para las personas que no la conocen, ¿no?, que no conocen este tipo de género. Siempre lo veo como si fuese el Decalón del deporte, ¿no? O sea, una ventana abierta para todo el mundo. ¡Uy, es que es Brad Pitt!, ¿no? Voy a ver una película de zombies, ¿no? Pues siempre lo he considerado como eso, ¿no? Como una ventana abierta al cine de Romero, ¿no? Al cine al bueno de verdad, ¿no? Y aquí, pues, incluso tiene un papelito que cuando salió, pues me gustó. Y yo creo que es otro, ¿no? Es otro actor. Verá, no es Samuel L. Jackson, ¿no? Evidentemente. Pero recuerdo haberlo visto incluso en House, ¿no? En la serie de televisión de Doctor House. Salió unos cuantos episodios en una temporada, que recuerdo que era un policía que no paraba de darle calor al Doctor House, simplemente porque le había hecho una prueba que era una inspección de próstata, ¿sabes? Entonces, pues, quedó él ahí un poco fastidiado, ¿no? No, que hubiese perdido ahí su virginidad anal, ¿no? De como te hacía creer, ¿no? Que está totalmente molesto y iba a fastidiar, ¿no?, al Dr. House, ¿no? Incluso haciendo así de un papel, digamos, repugnante, ¿no? El hombre quedaba bien, que luego aquí, pues, también lo hace, ¿no? Bueno, incluso en Memoria Letal, ¿no? También vuelve otra vez a interpretar a otro ser, ¿no? Así maligno, ¿no? Pero aquí queda de como de buena, como al principio tiene una redencilla con él, ¿no?
Sí, sí.
Pero te esperas que va a ser, ¿no? Va a tener un papel así un poco más, como por ejemplo en 16 calles, ¿no? Un poco más sí. así, más de villano, pero no lo llega a tener, claro. ¿no? Y yo creo que este actor, donde está, ¿no? Siempre es bueno tenerlo, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que David Moore, la verdad es que verlo por ahí, cualquier cita, sí, siempre sí, es sí, un sí. punto, ¿no? Y la llena. Verdad que sí, 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 la verdad es que hace muy buen papel.
12 monos, también,
Sí, fíjate. Sí, sí, y 12 monos más que va con esa coleta que le pusieron ahí, no sé si va pelirrojo y todo, sí, sí, está tremendo, sí.
Sale un trozo, muy poco, sale muy poco.
Es de esos actores que yo te digo, me convence mucho. Es verdad sí, que hay veces sí, que sí. está un poquito más sobreactuado, tiene momentos muy buenos. Y un actor que también, que está para un roto que un descosido, ¿no? De esos actores que es verdad que sí costaría un poquito más verlo, por lo mejor, de protagonista en alguna cinta, pero sí. tú sabes que siempre te va a funcionar, ¿no? Además tiene, lo que tú dices, tiene esa cara que dices tú, oye, pues puede ser el tío un cachito de pan o puede ser lo peor, ¿no? El tío más malo del mundo.
Voy a recomendar una película de él, una película más independiente, que de hecho es de Sean Penn, que la dirigió él y la escribió, ¿no? Sean Penn, que se llama Cruzando la Oscuridad, que es de Crossing Ward, ¿no? De Jack Nicholson y Angelica Houston, ¿vale? Aquí David Morse no es un tipo de... No estoy haciendo ningún tipo de spoiler, ¿vale? Es una película del año 95, que también aquí Jack Nicholson, ¿no? Estaba casi, ¿no?, oscarizado otra vez. En esta película hay un accidente, ¿no? Y Jack Nicholson y Angelica Houston, ¿no?, pues pierden a su hija, ¿no? A su hija a través de un conductor, ¿no?, borracho, ¿no? Y este es David Morse. Y aquí Jack Nicholson, pues, se le empieza a nublar la cabeza, ¿no? O sea, yo recomiendo Cruzando la Oscuridad.
Sí. Pues mira, ya si quieres comentar un poquito el reparto. La verdad sí. es que vamos a sentirlo mucho, ¿no? Pero es verdad que aquí hay muchos secundarios muy, muy interesantes, pero tenemos gente, pues, por ejemplo, como... Ron Rifkin, ¿no? Que yo también, por ejemplo, bueno, ahora después comentaré el apartado de curiosidad, porque aquí hay muchos actores que pueden coincidir en otros trabajos, ¿no? Pero también un tipo que yo siempre lo recordaba de la serie de Alias. Tenemos a John Spencer también, que aparecía en La Roca. J.T. Walsh, que también lo vimos por aquí, que en Breakdown también lo tenemos. Además, de hecho, este es de sus últimos papeles, porque ya el hombre después tuvo ese infarto del corazón que ya por el pobre nos dejó.
Está, Agustín, la película está a su nombre, ¿eh? Está dedicada a él.
Está dedicada a él, la verdad es que sí, que es un actorazo, además que... Un tipo que siempre, para hacer de bueno o de malo, siempre quedaba muy bien.
Sí.
Tenemos también a Siobhan Fallon Hogan, que es esta actriz que hace de secretaria, que siempre tiene, ¿no?, esa carita ahí que parece como diciendo, parece que no se entera de nada, pero después está siempre al tanto de todo. Tenemos también a un tío que después ya despuntó, ¿no?, que es Paul Giamatti aquí, que lo tenemos como ese choricillo, que después el informático lo ayuda ahí a Samuel Jackson. Tenemos también a, por ejemplo, a Dean Norris, ¿no? Dean Norris, que todo el mundo lo recordará porque es el cuñado de Walter White en Breaking Bad, ¿no? Que lo tenemos aquí, que además que verlo, siempre dices tú, es que este hombre te tienes que reír con él, ¿no? Esa cara que tiene siempre, tío, serio, pero después es que es muy, muy simpático. Y hay gente, pues, por ejemplo, Michael Cudley, Néstor Serrano, o sea, ya te digo, lo tengo que decir, es una película de actores, ¿no? O sea, un gran reparto. Y ya te digo, ¿no?, que se aprovecharon bien, yo creo que hacen un buen trabajo entre todos, ¿no? O sea, además ya te digo, es de estas películas que tú estás todo el rato diciendo, ay, pero si este me suena de tal, este el otro de no cuánto, el otro. Y yo sí que, mira, pues me iba a adelantar un poquito, tenía aquí anotado pues las conexiones, ¿no? Esto muchas veces nos pasa, ¿no? De tal actor trabajó con tal otro en tal sitio, ¿no? Y por ejemplo, Samuel Jackson y Kevin Spacey, ¿no? Habían trabajado ya anteriormente en otra película que era En Tiempo de Matar, de Joel Schumacher, lo habíamos tenido por
sí,
allí.
Sí, Time to Kill.
Eso es. El propio Spacey con J.T. Walsh había trabajado también en Mi Padre, en el 89, y en Estallido, no sé si te acordarás, aquel thriller, ¿no?, con el tema de los virus y que teníamos
sí,
a Dustin
mono,
Hoffman.
Era el ébola, ¿no?
Eso es, era el ébola, teníamos ahí a Wolfgang Petersen de director. Y ahora después, pues mira, Kevin Spacey, que tenemos por aquí, a Ron Rifkin, con Will Foyle, que era este tipo que aparecía en CSI Las Vegas. Y con el propio Kevin Spacey, pero apareció en Los Ángeles Confidencial. De hecho, Ron Rifkin, no sé si te acordarás, en Los Ángeles Confidencial es este fiscal que lo tira a Russell Crowe por la ventana. O sea, que está el tío allí y lo dice, me tienes que decir tal cosa. Y el otro, no, y por favor, no me suelte. Y después teníamos el caso también de, por ejemplo, John Spencer y David Morse, claro, los vimos en La Roca. El propio Samuel Jackson, ahora aquí tenemos varias, ¿no? Por ejemplo, con J.T. Walsh apareció Con el Arma a Punto, que es una comedia que yo recomiendo sí, a todo el mundo sí, porque sí, es sí. la parodia de Arma Letal. Eso es. El propio David Morse trabajó con Jackson en Memoria Letal. Regina Taylor, que es la que interpreta a la esposa de Samuel Jackson, trabajó también con él en Instintos Maternos. Y ya por último, comentar, bueno, ya así, eso, decir que ya que estábamos hablando aquí de actores, ¿no? Pues bien, aprovecho. Y uno de los actores que se pensó que iba a pronunciar esta película iba a ser el propio Sylvester Stallone, que iba a hacer de Chris Sabian, fíjate. Y otros que estuvieron pensando en él también, fíjate, en aquella época, John Malkovich, que en aquella época John Malkovich, bueno, sí, pues, sí, había sí, hecho sí, con él, y Tim Robbins, que bueno, que Tim Robbins, bueno, pues fíjate, hubiera sido gracioso ver a Samuel Jackson también por allí con Tim Robbins después de sus trabajos con Tarantino, ¿no? O sea, tú imagínate la cantidad de actores. Aquí yo creo que todo el mundo se conocería, ¿no? O sea, diciendo, ¿qué pasa al otro? ¡Ay, qué tal! ¿Cómo estás? ¿No? Y hubiera sido curioso, ¿no? Ya te digo, sorprende mucho el tema de Stallone por aquí, ¿no? Pero hubiera sido curioso, ¿no? O sea, se hubiera hecho incluso raro, ¿no? Porque esta época creo que se estrenó Copland. Pero bueno, yo creo que el reparto está muy bien elegido, ¿no? Y está, bueno, funciona bastante, bastante bien, ¿no? Si quieres, bueno, pues hemos comentado también un poquito el argumento. Lo he dicho yo antes, ¿no? Que esta película se basó en hechos reales, ¿no? Y la verdad es que sí, sí. Que pasó es que en el año 88, pues se dio el caso de que eso, que hubo un policía, ¿no? Que se llama Anthony Daniel, que bueno, pues acaba de ser condenado a 8 años de prisión por robar el fondo de pensiones de la policía y de bomberos también. Y entonces dice que a través de un plan de sobornos, pues el tipo pues supuestamente se hizo con $333,000 de la época. Y bueno, pues por lo visto había un plan que implicaba ahí pagos de comisiones y tal. Y entonces pues la sentencia le obligaba a este hombre, a Daniel, a devolver $200,000, ¿no? Y dice que bueno, pues el abogado que también estaba allí también fue condenado también a 9 años. O sea, que hubo ahí un bastante, bastante jaleo. Por lo visto este hombre no era negociador, ¿no? Como en la película. Pero bueno, había sido también había participado en equipos así tipo tácticos, tipo SWAT. Y entonces el día después de la sentencia, que lo declaran a este hombre culpable, pues dice que fue a la oficina y delató al que en principio estaba allí en todo el fregado, que era un tal John Frank, que por lo visto era el vicepresidente de la junta de la policía allí de la ciudad, y lo tomó como rehén. Entonces a partir de aquí, pues dice que se lió una... Imaginaros, ¿no? La que se lió. Y entonces hubo un enfrentamiento, pues que en un edificio, en un piso bastante alto, ¿no? En las oficinas, pues dice que hubo un enfrentamiento que estuvieron 15 horas hasta que por fin este hombre, Daniel, pues se rindió. O sea, que imagínate, o sea, que este negociador muchas veces, ¿no? Hay situaciones, como se dice, ¿no? Más el tema de la ficción con la realidad que se mezcla muchas veces. Bueno, pues aquí en este caso sí nos contamos con este caso. Lo que pasa es que en este caso sí, Daniel sí era culpable, ¿no? Pero tuvo todo este tema. Y claro, pues a partir de aquí, de esta noticia, pues los guionistas, tanto de Mónaco como Kevin Fox, pues hicieron esta película, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Muchas veces que dices tú, ¿cómo va a pasar eso en la vida real, ¿no? Y fíjate tú que te lo encuentras, ¿no?
Mira, de hecho, has mencionado Copland, y aquí quería yo también llegar precisamente, ¿no? Precisamente a Copland, porque Copland no es una película de secuestro, no es una película de negociadores. Hay muchísimas películas de secuestro, ¿no? Hay muchísimas grandes obras como Tarde de Perros, ¿no? Podríamos, de hecho, hacer un especial, ¿no? Y no acabar nunca, solamente diciendo títulos, títulos y títulos y títulos. Pero por meterle así un poquito más de acción, ¿no? Por meterle un poco más de thriller, ¿no? Tirando al tema de la acción. Aquí James Mangold, ¿no? En el año 97, si no me equivoco, 97, 98, 97, hizo Copland, donde, ¿no? Se vuelve otra vez a hacer, digamos, en cine mainstream, ¿no? Lo que es el tema de policías corruptos, ¿no? Casualmente que casa con esta. Y yo creo que tiene bastante, sobre todo la parte del final de Copland, ¿no? Cuando vemos a un Sylvester Stallone totalmente desatado, ¿no? Yendo por ese barrio, ¿no? Por esas casas. Que me recordó, Agustín, a que esta película que es de la misma época, le faltó eso, ¿no? Le faltó ese tramo final, ¿no? En esa casa, en esa, digamos, localización, ¿no? Haber tenido lo que era un tiroteo, porque no se puede decir que escenas de acción no tenga, pero sí que hablamos de nuestras dos últimas películas, el Kill Count, ¿no? El Body Count, el contador de muerte es bajísimo, porque si hablamos de la película anterior, que era la del negociador, ¿no? Que tiene un body count, me parece que de uno en esta película, pues tiene otro, ¿no? Solamente tiene uno, y por muerte por arma, y otro por muerte por suicidio, ¿no? O sea, bueno, intenta como suicidar, o sea, que entre dos películas, pues prácticamente que tiene muy, muy, muy poquita acción. Pero se me echa de menos esto, ya que es que date cuenta, Agustín, estamos hablando de policías corruptos. Si estás hablando de policías corruptos, estás de policías armados, policías que sí, que hay muchos tiros, pero que entre ellos, ¿no? Se podían haber tenido un desenlace muchísimo mejor, como por ejemplo, sí que voy a recomendar otra película, una película de policías corruptos que me encantó, que esta película sí que el final me recordó muchísimo, ¿no? O sea, aquí Brian Kirk, ¿no? El director de Manhattan sin salida, Es una película del fallecido Chadwick Boseman, que no sé si la has visto, pero que es genial. O sea, a mí me parece
la tengo bastante pendiente, la tengo pendiente. Sí, me
pues
gustaría
es
verla.
Es muy buena película. Agustín se pasa totalmente volando. Es una película que te mantiene totalmente en tensión, ¿no? Y el final sí que se desarrolla en una casa, que precisamente es lo que debería haber sido esta película, ¿no? Si tú metes policías corruptos, por lo menos métele un poquito más de acción en su parte final, que es la única, digamos, pega, ¿no?, que le puedo yo poner a esta película. Porque si lo has hecho con Copland, ¿no?, y lo has hecho con Manhattan sin salida, lo has hecho con infinidad de películas de policías corruptos, incluso Stephen Seagal se apuntó a la moda, ¿no?, de los policías corruptos por esta época, con Herida Abierta, ¿no?, con ese final también, esa comisaría con Michael J. White, ¿no? Sí. Métele un poquito más de acción, que no es que esta película no la tenga. Esto se puede decir que es un poco más tipo Yo buscando la verdad, al estilo John Q. No sé si te recuerdo también a esa, ¿no? Yo quiero, ¿no?, para mi hijo, sí, el tratamiento. Sí. Aquí una corrupción en John Q. Si cambias el argumento de John Q de la corrupción, digamos, médica, ¿no?, o de lo que pasa, ¿no?, en los hospitales hoy en día, pues aquí es lo mismo, pero con dinero, ¿no? O sea, con fondo de pensiones. ¿Cuántas películas no hay de fondo de pensiones? Mira, es que se me ocurre ahora mismo que incluso en el fondo de pensiones de otro peliculón de Keanu Reeves, que se le tiene muy, muy poco a reivindicar, ¿no?, esa película, que es Dueño de la Calle, que tiene una segunda parte con Ray Liotta, que es otra historia, digamos, pues Dueños de la Calle, también hay policías corruptos, y es una película también muy, muy, muy buena, con desenlace también en otra casa, con tiros a casco porro.
Con un buen reparto también de caras muy conocidas. Bueno, también, sí, 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 sí. La verdad es que sí. Yo, si quieres, ya hablando un poquito, bueno, tú decías el tema del final, que de hecho, por lo visto, había un final alternativo, no sé si tú lo sabes. Supuestamente el final original, pues no sé si esto se llegó a grabar, porque bueno, estaba buscando por ahí notas. Y entonces, por lo visto, había el típico este enfrentamiento que todo el mundo se está apuntando. Entonces, un momento en el cual, pues bueno, pues estaba en una estación de tren. Y entonces había, por lo visto, bueno, esto no sé si, supongo estaría puesto en el guión, 150 policías apuntando con armas a los protagonistas en una estación de tren. Y todo el mundo allá apuntándose, ¿no? Y dice que Kevin Spacey dice que se opuso, porque dice que eso ya se había hecho muchas veces antes y que no le gustó, y entonces lo descartaron. Y entonces se hizo este otro final. Yo la tengo, la película en sí, o sea, porque estamos aquí hablando de los actores, del reparto, del rodaje y tal, pero es cierto que, bueno, que el comienzo, ¿no? O sea, vamos a decir que la película, pues tenemos simplemente, ¿no?, ese comienzo, ¿no?, que vemos como este Danny Roman, ¿no?, que es un tipo, que es un negociador de éxito, ves lo que tú decías, ¿no?, ese al principio, que con las fuerzas, digamos, con el SWAT, que tenemos ahí al personaje de David Morse, no se va bien. Me llamó mucho la atención, no sé si te fijaste, ese detalle yo creo que en otras películas de acción no se ve, ¿no? El tema de que el francotirador tiene una especie como de explosivo en el cristal, ¿no? Estalla el explosivo y después dispara. No sé si te fijaste en ese detalle, que me
sí,
resultó muy curioso.
Porque... Ese detalle salió también cuando estuvimos hablando en 007 en James Bond, ¿no? En la segunda película del año 89, Licencia para Matar, donde el protagonista hace lo mismo cuando se quiere cargar a Robert Davis, ¿no? Pone un en un cristal blindado lo que es ante el explosivo para quitar la parte del cristal y luego disparar, ¿no?, a través y que la bala atraviese, ¿no?
Sí, pues ya te digo, tenemos esa parte. Ves después la fiesta de celebración esa que hay, ¿no?, que además es muy graciosa, porque además era el tema este de Scatman Joe, que están todo el mundo allí bailando.
Sí,
hasta
sí,
el
sí, sí, sí. Pero hasta él, ¿eh?
Sí, o sea, sí, estaba sí, ahí, está todo el mundo allí bailando. Yo creo que hay que aprovechar y dice, venga, dale, ponme fiestecita aquí todo el mundo. Yo creo que aprovecharían, no sé si sería para el final del rodaje o algo, pero dice que bueno, que de hecho, pues ahí lo tuvimos. Y después de eso, bueno, tiene esa parte de investigación de la película, ¿no?, muy cortita, ¿no?, de ver que te presentan a Danny Roman, que parece que con sus compañeros de trabajo todo va muy bien, hasta que aparece ese compañero, que es el Paul Giffol, que ya te digo que es el tipo este de CSI Las Vegas. Era ese policía, a mí siempre me caía muy mal ese personaje, ¿no?, que siempre iba con Grayson por allí, ¿no?, pero lo tenemos, y este hombre le dice, oye, mira, Danny, que parece que hay un desfalco aquí, que alguien está sisando de la caja de las pensiones. Y entonces todo parece que apunta a él. Y en ese momento vemos que a este personaje lo asesinan. Y tenemos esa escena del funeral, como te decía, ¿no? Todo el mundo allí muy solemne y tal. Que en el momento que está él súper serio llorando, ¿no? Y a partir de aquí viene la investigación, donde parece que todo apunta a que él es el culpable, ¿no? Y ya, claro, se da esa situación, que están allí en esa oficina, en la cual pues tenemos a diferentes personajes, ¿no? Ya esto, como digamos que tenemos después de esa introducción, ya llega el momento del conflicto. Vemos que el personaje de J.T. Walsh, que ya te digo, ese tipo de personaje, el tío súper cerrado, como diciendo, no, tú eres el culpable, tú vas a estar aquí metido. Y es donde se forma ya toda esta situación, todo este conflicto. Claro, te encuentras con eso que estamos diciendo, un negociador que ya sabe cómo funcionan los protocolos de la propia policía. Entonces dice, oye, pues sé cómo funciona, sé lo que hacer, sé dónde hay que cerrar, dónde hay que colocar a la gente, dónde están los rehenes. Entonces ves cada uno de esos personajes cómo va funcionando, ¿no? Y va diciendo, oye, pues pasa esto, pasa lo otro. Tienes el personaje de Ron Rifkin, ¿no? Que después vamos a decir guiño, guiño, que es como el amigo, ¿no? El buen amigo. No, hombre, Dani, no hagas esto, no hagas lo otro. Y claro, vemos la salida que tiene aquí Dani, que dice, oye, pues mira, me traes a Chris Sabian, que es un tipo que yo apenas lo conozco, simplemente hubo un caso de rehenes que coincidimos los dos. Y a partir de aquí, pues vemos ese juego de conversaciones. Oye, muy gracioso, ¿no? También la escena en la cual, pues, hay una especie como de negociador suplente, que el tipo es malísimo, ¿no?
Sí, Stephen Lee. Sí, está, falleció este hombre, falleció en el 2014, sí. Vaya, no, una lástima.
Una lástima, pues sí. Y este chico, pues, está Dani todo el rato vacilándole, ¿no? Oye, te digo que una clase para los, ¿no? Para los negociadores novatos. Nunca digas no, ¿no? Entonces, ¿me vas a ayudar? Sí. ¿Te vas a disfrazar de mujer? No. Y está el tío que no sabe, ¿no? Se está él vacilándole, se está riendo de él en su cara.
Está, o sea, sudando, ¿eh?
Te lo está pasando súper mal. Y te dices, mira, me traes a Chris Sabian, que este tío es tiene que estar a la misma altura que yo. Y entonces van a tener ahí diferentes conversaciones. Oye, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Van a estar jugando. Además, incluso Chris Sabian al principio se lo dice. Oye, que porque yo sea bueno, yo no te considero a ti bueno, ¿no? O sea, es verdad que estamos los dos a la misma altura. De que somos dos buenos profesionales en esto, pero yo no, o sea, él no lo cree al principio, lo dice, toma este tío, sí. Toma aquí.
Agustín, de hecho, él se lo dice claramente, ¿eh? O sea, se lo dice. Y no le engaña, yo no estoy aquí para tu verdad, yo estoy aquí para que aquí no salga nadie herido, ¿eh? O sea, él es un auténtico negociador que quiere hacer su trabajo.
Eso es.
Gana tu lo que tú tengas que hacer en los juzgados, vete
eso
de aquí,
es,
¿eh?
Eso es, sí, sí. Y bueno, pues a partir de aquí tenemos ese juego, ¿no? A ver quién, por dónde se tira ya floja mientras que él está investigando, ¿no? Después me gusta mucho otra vez, a ver, alguno dirá, esto es muy de libro, ¿no? Ese momento de cuando Dani empieza a preguntarle al personaje de J.T. Walsh y le dice, ¿me estás diciendo la verdad o estás diciendo mentira, ¿no? Y dice, si tus ojos se van para un sitio, es que va hacia el cerebro, está buscando que sea una verdad o que una mentira. Entonces, bueno, pues ahí le vas sacando cosas. También cuenta con la ayuda del Paul Giamatti, ¿no? Que también el tipo supuestamente sabe de informática, ¿no? Y le va sacando información por allí de los ordenadores de allí, de asuntos internos. Y bueno, pues todo da pie a que dentro del equipo SWAT hay policías corruptos, ¿no? Y entonces hay una de las escenas de acción que yo creo que está muy bien filmada, ¿no? Ese intento de por parte de un. Eran dos o tres policías, ¿no? Que intentan colarse, sí, ahí por su cuenta. Dos, sí. Y hay un tiroteo ahí bastante chulo, bastante bien. Llega una escena que me gusta mucho, que es ese momento que están los dos, ¿no? O sea, el tira y afloja entre Dani y Chris Sabian. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué me has enviado? No sé qué. Entonces hay un momento que deja uno de los policías, lo deja como una habitación aparte de esos tipos que ha atacado. Y dices tú, ostras, que se lo ha cargado, ¿no? Yo creo que eso es de esos momentos que dices tú, ostras, que ha matado al policía a sangre fría, ¿no? O sea, sí. Él se estaba defendiendo, pero aquí no, aquí lo tenía simplemente amordazado, lo tenía atado. Y acaba con él. Entonces estamos diciendo, ostras, que. Entonces el tío ha demostrado diciendo, que si te voy a matar, mato, ¿no? Y después te llevas esa sorpresa como que no, simplemente ha fingido que lo ha asesinado. Y claro, juega con él. Y entonces, claro, se gana puntos con Chris Sabian, ¿no? Cuando diciendo, oye, este tío. Lo podría haber matado fácilmente y ha hecho una cosa, no matarlo. Entonces dice, ya le está demostrando que sí, que. Entonces, cuando ya por fin se cree un poquito, dice, oye, pues a ver si es verdad lo que me está diciendo este hombre, ¿no? Entonces, juegan un poquito con eso. Y tiene momentos ahí muy, muy buenos, ¿no? Sobre todo la parte también del final, ese momento también cuando Samuel Jackson empieza a tirar las bombas estas de humo, tiende a evacuar allí la oficina. O sea, toda esa parte yo creo que está muy bien llevada. Ya te digo, son 2 horas y 20, se pasan como un tiro. Yo creo que a día de hoy, a lo mejor al público de a día de hoy que están acostumbrados a ver películas con el móvil encendido, esta cinta no les gustaría para nada, ¿no? Querrían algo mucho más rápido, querrían, a mí dame algo de 90 minutos y poco más. O ponme, ya te digo, canciones, explosiones y tal, ¿no? Y esta cinta, ya te digo. Pero yo creo que la cinta pues está muy bien llevada, ¿no? Yo te iba a preguntar por el clima final. ¿Qué te parece a ti el clima final? Muy. O sea, yo también incluso me recordó un poquito también a uno que después se hizo años después con Hostage, ¿no? La de Bruce Willis, que también juega también un poquito con este tipo de. Sí. ¿No? Juega más o menos esta línea, una peli más pequeñita. O más o menos, o por lo menos en su momento me pareció más pequeñita. Pero juega un poco con eso, ¿no? Es decir, oye, pues ahora es el momento de la eclosión final. Ya es decir, ya se han descubierto las cartas, ya hemos visto quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Ya vemos por fin, que yo creo que también un momento más cumbre de la peli, que cuando por fin los dos actores ya dicen, oye, Danny Roman, te creo, voy contigo a muerte, ¿no? Yo creo que eso es uno de los momentos que dices tú, ah, qué bien, por fin, ¿no? Ya van los dos hacia adelante. Y yo creo que es uno de esos momentazos, ¿no? ¿Qué me puedes decir tú de esa parte?
Pues mira, ya que has mencionado, ¿no? La película de Florence Emilio Siri, ¿no? La de Hostage del 2005. O sea, es una película que me encanta, que a ti también te gustan. De hecho, puede ser de las últimas grandes películas de Bruce Willis, ¿no? De acción, donde es un Hostage, ¿no? Se puede decir que es como una especie también, ¿no? Un swap, ¿no? De. negociador, ¿no? Que tiene una trágica introducción en la película, ¿no? El personaje de Bruce Willis. Y no, fallece, ¿no? Hay un asesinato de un niño. Y se retira, ¿no? Se retira. Y yo creo que la película, ¿no? Hostage es un western. Es totalmente un western donde si aquí cambias el CD de la película de Hostage, lo cambias por el disquete, ¿no? Ese típico disquete, ¿no? Del 98 de negociador, que por esa época ya existían, ¿no? Ya existían lo que eran los CDs, que de hecho, ¿no? Me resulta un poco difícil, ¿no? Que un disquete de 1,44 megas quepan dentro unas grabaciones, ¿no? En unos archivos, ¿no? De muy, tendría que estar súper mega comprimida, ¿no? Por esa época no hubiese quedado mejor el típico CD, ¿no? Date cuenta que, fíjate, estamos en el 98, ¿no? Incluso las pruebas, yo qué sé, se me ocurren las aventuras de Fort Farley, ¿no? El detective rock and rollero, que es del 90, donde ya Fort Farley tenía las pruebas en CD, ¿no? Bueno, pues aquí en 8 años más tarde utilizan todavía los disquetes, ¿no? Es como si hoy en día, yo qué sé, utilizan un VHS, ¿no? Todavía. Es un poco extraño, ¿no?
Sí, bueno, momento la tecnología también, a ver, cuántas hay por ahí incluso memes, ¿no? Dice, ¿cuántas veces han intentado acabar con el mundo solamente con un disquete, ¿no? Los mal utilizados. Bueno. Entonces, claro, tampoco hay que hacer mucha más sangre de eso, ¿no?
Pues, se me ocurre en la claro. Red, ¿no? De Sandra Bullock, por ejemplo, ¿no? Que siguen los CDs. O sea, los disquetes, ¿no? Pues en la película de Hostage, como te decía, para mí es un western, ¿no? Absoluto, y el final, pues, explota. Aquí no explota porque tira más para lo que es el thriller. Sí que me gustó mucho la fuga de él, porque me recordó también su fuga, me recordó también a la de León el Profesional. Y se disfraza, ¿no? De lo que es un policía y huye por los pasillos, ¿no? En esa de esa forma, ¿no? Tan buena, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en la otra película está es más, digamos, a la francesa, ¿no? Aunque está rodada en Estados Unidos, pero aquí no, aquí intentan darle el toque, lo que es el toque de más thriller todavía, y un poquito lo que te decía, lo que intenta dar el director, que es un poquito más de vidilla así a un poco más de intriga, de suspense, donde se descubre verdaderamente ya quién es el malo, y donde tú te imaginas, ¿no? Porque este compañero suyo se va a suicidar, ¿no? Que de hecho ha sido uno de los que ha estado dentro, ¿no? Que es Ralph Ripken, que ha intentado lo que es salir de allí. De hecho, ha sido el primer rehén no rescatado. Tú crees que va a ser bueno, ¿no? Y resulta que es uno de los principales cabecillas de los que llevan esta, digamos, organización criminal, ¿no? Porque hay que decir que están organizados perfectamente, ¿no? Para ese fondo de pensiones. Y una cosa que no me esperaba, una cosa que sí que no me esperaba, yo decía, espérate, que hay algo aquí que no llego a comprender. Es como que verdaderamente, ¿no? Que Kevin Spacey dispara a Samuel L. Jackson y te quedas con el culo torcido, ¿no? Dices tú, pero es que sale sangre. Tú dices, bueno, la ha dado en el chaleco antibala, lo típico, ¿no? Pero es que está viendo sangre, y precisamente la sangre, ¿no? Es lo que hace al personaje este de Frost, ¿no? De Ron Rifkin, ¿no? Este actor, lo que le hace ver de que está muerto.
Incluso juega Chris Sabian como diciendo, bueno, pues ahora me meto yo también en el ajo con vosotros, ¿no? O sea juega muy bien con
ahí
eso.
Ahí está, claro. Sí. Y no sabes tú verdaderamente si aquí está él de buena, está de mala, no sabes si es por dinero. Y ya sale. Y aquí es donde el personaje de Beck, ¿no? De David Morse, que ha hecho de cabronazo durante toda la película, que es un hombre de gatillo fácil, ¿no? Parece sacado de Texas, ¿no? De primero disparar, ¿no? Y luego ya preguntar, ¿no? Es cuando él verdaderamente es en una escena muy confusa, le dispara a Ron Rifkin en el hombro para que no se suicide, ¿no? Y se queda ahí mirándolo. Sí que me hubiese gustado un poco más de acercamiento, ¿no? Del personaje de Bean Morse, ¿no? A Samuel L. Jackson, o por lo menos que lo hubiera acompañado a la ambulancia, o un lo siento, un abrazo, un toque en el hombro, o algo así, como me he equivocado, ¿no? Pero mira, también te voy a decir una cosa. Veo un acierto que John Spencer no acabe de malo. También.
Sí, John Spencer, la verdad que ese tipo que siempre lo recordaremos de La Roca, ¿no? Y bueno, también es un gran actor. Que bueno, ahí lo tenemos y. Y lo que pasa que es eso, que muchos de estos actores parece que es que lo ibas cambiando de un sitio a otro y parece que se seguía haciéndose su mismo papel, ¿no? Por ejemplo, decía el caso de J.T. Walsh, ¿no? Lo recordabas, por ejemplo, de malo en Breakdown, ¿no? Y verlo aquí, dice, va a ser el malo, ¿no? Y Ron Rifkin, yo recuerdo que por aquella época, ya a principios de los 2000, empezó a protagonizar la serie de Alias, que era el villano, entonces era como en plan, bueno, pero si este tío ya es malo, si va a ser malo, ¿no? Es que también, claro, o sea, hay ciertos actores que, claro, ya muchas veces se le asocia a un rol. Y se hace raro verlo, ¿no? Si, por ejemplo, te decía, ¿no? Hay aquí casos que de muchos de ellos, ¿no? Por ejemplo, el propio Paul Giamatti también, ¿no? Fíjate cuando lo vimos de villano en Shoot'em Up. Y aquí prácticamente es como el secundario cómico, ¿no? Va soltando alguna parida de vez en cuando, algún chascarrillo, ¿no? Y verlo aquí, pues claro, te choca, ¿no? Y muchos de los restos de actores igual, ¿no? El caso de Dean Norris también, o sea, hay mucha gente ¿Qué dices tú?
Sí, es que John Spencer siempre parece siempre, como desagradable, sí, siempre. Siempre, ¿no? Ahí te esperas aquí que fuese más sí, desagradable de lo que es, ¿no? Pero no llega a serlo.
Un excelente profesional y que, bueno, la gente estaba encantada con él. Vamos, yo supongo que es que este hombre hasta lo verían en los rodajes y les darían abrazos, ¿no? Diciendo, ven para acá, John, qué pedazo de,
claro que sí,
de actor que eres, macho.
Bueno, y ya, Agustín, para ir terminando, ¿qué curiosidades tienes?
Pues mira, por ejemplo, durante el rodaje, que no hemos comentado así cositas del rodaje, las largas conversaciones telefónicas que había entre Spacey y Samuel Jackson, pues dice que estaban los dos actores, ¿no? O sea, al momento que a lo mejor Samuel Jackson estaba hablando por teléfono y estaba Spacey a la línea telefónica, el otro estaba allí al lado para recitar su frase. Después, para rodar todo el tema de las oficinas de asuntos internos, se hizo un estudio de Los Ángeles, ¿no? Para simular que era Chicago, ¿no? Porque la historia aquí está ambientada en Chicago, pero se rodó partes, ¿no? En Chicago, parte de Los Ángeles. Y bueno, pues nada, por lo visto dice que tuvieron que contar aquí, pues con 6 cámaras para simular que era ese edificio, ¿no? O sea, tenía ahí diferentes truquitos, ¿no? Que muchas veces nos engañan, ¿no? La magia del cine, como se suele decir. Para las escenas también nocturnas con muchas multitudes, ¿no? Pues dice que rodaban, fíjate tú, de 5 de la mañana a 7 de la mañana. Imagínate cómo tendría que estar los extras por allí, con café, con chocolate caliente, porque estarían pasando un frío. Sí. Pues dice que hubo muchas lluvias, vientos, y dice que muchos, incluso muchos extras dijeron, mira, ahí os quedáis, yo voy una noche y ya no aguanto más esto. Que dice que pasaron producción bastante mal, aparte de exteriores. Y dice que eso, que un poquito, ¿no? Estaban allí y dice que siempre estaban en un patio dándoles de comida, dándole que estuviesen ahí, pues si no entraban en frío, ¿no? Y después, también comentar que el caso, que bueno, pues que esta fue la última película que se realizó y estrenó Warner Bros. Junto a Regency, pues esta es de las pocas veces que lo hicieron ahí de forma conjunta, pues esta fue la última. Lo que tú decías, ¿no? Esta película se dedicó a J.T. Walsh porque a los 5 meses falleció el estreno de la película. Antes de que se estrenase. Y después ya por último, una cosa que hemos mencionado aquí, que Grimey Rebel, que fue el que hizo la banda sonora, pues dice que comentó que tenía un director difícil que perdía confianza en todo. Dice que tuvo bastantes problemillas a la hora de hacer la banda sonora, que dice que un día le ponía una parte que le gustaba y al día siguiente decía que lo odiaba. Y dice que estuvo así durante 3 meses y que, bueno, que al final dice que el compositor, que estuvo orgulloso del trabajo, porque con F. Gary Gray, la verdad que dice que no, que era complicado llevarse con él, ¿no?
Pues mira que la película al final, ¿no? Acabó bien todas estas cosas, ¿no? Que salen siempre, ¿no? Detrás, ¿no? De las cámaras, que no nos perdemos, pero yo creo que el acabado es bastante, bastante bueno. Pues nada, Agustín, yo creo que ya le hemos dado un gran repaso, ¿no? A esta película, que yo sé que este actor a ti te encanta, ¿no? Desde siempre, ¿no? Sobre todo desde esos grandes títulos de los 90. Y a ver en qué nueva, ¿no? Y alocada aventura nos metemos la próxima vez.
Pues sí, a ver la siguiente, cuál es la que le toca. A ver quién por aquí es el protagonista, ¿no? A ver qué nos vamos a encontrar. Y nada, pues como siempre a todos, pues mandaros saludos y nos vemos en la siguiente. Así que adiós, adiós, adiós.
Adiós.
Muchas gracias por habernos escuchado. Si queréis oír más podcasts de Espartanos del Cine, recordad que estamos en nuestro canal de Spotify. También podéis seguirnos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Además, tenemos nuestra página web www.espartanosdelcine.com. Un saludo, amigos.